Radio Agricultura presenta Faro Empresarial. Una cumbre cada día con los líderes de la empresa de hoy. Roberto Darrigrandi junto a Eduardo Martínez y Mariano Balaco, frente a frente con los expertos del sector. Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios. Con el auspicio de... Vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Viaja con tu tarjeta de crédito BCI Open Sky. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Son las 6:30 en punto y estamos en Faro Empresarial. Día viernes, un día más relajado. Acompañado por mi querido amigo y panelista habitual, que se viene levantando de la cama, don Matías Acevedo. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, Eduardo. Aquí estamos ya de vuelta, retomando un nuevo viernes de la innovación y la productividad, con interesantes invitados.
Bueno, un poco para nuestros auditores. De repente me llegan preguntas ahí en el Twitter o en @faroempresarial. ¿Por qué estamos tan optimistas en un escenario en que el país está bastante trabado y hay poco diálogo y hay muchas razones para estar negativo? Pero la verdad es que todas estas reformas, grandes cambios que hablamos de la sociedad, este cambio de la sociedad de los deberes a la sociedad de los derechos, y al final, yo te voy a dar mi opinión personal, yo creo que el gran problema de Chile es la productividad y cómo adaptarse a esto. Estos nuevos mundos que se nos abren, que son tremendas oportunidades. Yo creo que vamos a tener un corto plazo muy difícil, pero el largo plazo de Chile es un gran futuro, porque tenemos mucho que hacer. Yo te diría, por ejemplo, en educación, seguimos en la discusión arcaica, y ya vemos que hoy día con la tecnología, mira, el otro día se hablaba de que de las 50 universidades más importantes de Estados Unidos van a quedar solamente 20, porque ya los cursos son por internet. Hoy día el rol del profesor es un motivador, es un coach, es un tutor, pero la clase la da hoy día el que mejor está en condiciones de hacerla, el que mejor es capaz de darla. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando invitamos a esta gente de puntaje nacional? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo sin hablar ni siquiera con el Ministerio de Educación han sido capaces de revolucionar?
Hicieron una pregunta de la reforma a la educación en ese minuto que se tomaba todos los titulares.
Para ello no existe el Ministerio de Educación, no existe el Colegio de Profesores. La verdad es que quedaron un poco arcaicas esas estructuras. Lo mismo pasa en el mundo laboral. Tú ves hoy día la gran discusión en los países del mundo desarrollado es cómo trabajo desde mi casa, cómo tengo multiempleo. La verdad que hasta el tema de la moneda, los bancos centrales, que antes en el fondo eran monopolistas y te ponían el señoreaje, que era esta forma de obligarte a pagar un impuesto por ahorrar en esa moneda, cada día es más difícil. Hoy día vemos cómo aparecen estos bitcoins y de a poquito la gente se empieza a saltar los bancos centrales. Vimos en Argentina hace poco, o en Rusia cuando hubo problemas, inmediatamente surgen estas alternativas porque el talento, la tecnología, la comunicación, la cooperación son los temas que hoy día deberían estar preocupándonos en cómo nos adaptamos a este y nos subimos a este carro.
Absolutamente. Y creo que si hay una buena noticia que rescatar durante estas últimas semanas, que hemos recibido bastantes malas noticias respecto sobre todo a la desaceleración de la economía y la profundización de esa desaceleración, creo que tiene que ver en que la productividad, la innovación, la ciencia y la tecnología se empiezan a subir nuevamente a la agenda. Algo que estaba totalmente olvidado, veníamos creciendo en forma importante.
Hablar de progreso, crecimiento, que no eran palabras solo de
igualdad. La verdad que no habíamos acostumbrado a hablar de ingresos, de cuántos ingresos más tenía el país. Y derechos también, pero no preocuparnos de verdad de cuáles son esas reformas microeconómicas que nos están faltando para mejorar la productividad, cuáles son esas reformas o esos cambios en innovación, y cómo podemos avanzar más rápido en ciencia, tecnología e innovación para justamente seguir avanzando y asegurar el crecimiento futuro del país, no solamente hoy día, sino que en el mediano y largo plazo. Y creo que y ahí es donde yo veo una oportunidad, Eduardo, una oportunidad que creo que en los últimos en los últimos años, para redondear, estos temas estuvieron fuera de la agenda, digamos, y no había cómo subirlo al carro por mucho esfuerzo que hacía el Ministerio de Economía a través de su agenda de productividad, distintas comisiones que se zanjaron y la inercia que venía de la administración anterior. Así que ahí vemos una oportunidad y por lo tanto creo que con la invitada hoy día podemos profundizar un poquito más de lo que se está haciendo en esa materia y cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, y vamos a presentar a nuestra invitada, es Juanita Castañeda, ella es Master in Science, es coordinadora científica del Fraunhofer Chile Research Center for Systems Biotechnology, pero en el fondo es el centro alemán por excelencia, líder mundial en temas solares, en tecnología de biotecnología, que le ha dado el honor a Chile de responder a este llamado que se hizo a nivel de Estado a Estado y instalarse en Chile. Bienvenida a Faro Empresarial.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, y este es un centro, por lo que estoy viendo, bastante globalizado, porque cuéntanos un poquito, tú tienes acento y me imagino que vienes del país hermano colombiano.
Soy colombiana, sí, correcto.
Muy bien, ¿y cómo llegaste a Chile a través de este llamado de Fraunhofer y del Estado?
No, en realidad llegué a Chile por temas personales, pero coincidió con el lanzamiento y el establecimiento de Fraunhofer en Chile.
¿Esto en el año 2011? ¿2010, 2011?
En realidad es una historia un poco más larga. En el 2009 se abre esta convocatoria de atracción de centros de excelencia por Corfo. Y empieza todo un proceso de aplicación. Varios centros internacionales aplican. Fraunhofer es el primero en enviar su solicitud como centro de excelencia. Fue el primero que fue acreditado como tal. Nos registramos en Chile como fundación en
octubre de 2010. Es importante destacar que tuvo un rol relevante la presidenta Bachelet en su visita a Alemania para poder impulsar y promover la llegada de este centro a Chile, digamos.
Sin duda que fue un esfuerzo mancomunado entre gobierno y entidades privadas y públicas. También actuó de manera...
Entre estados, yo diría, porque sí. Esto es más, tiene plazos mucho más largos que los 4 años que dura un gobierno en Chile.
Mucho más.
Esto es un tema de una mirada de largo plazo.
Y... ministerios, la Cámara de Comercio chileno-alemana, embajadas, universidades mismas también participaron mucho. Nosotros creamos como fundación en el octubre del 2010 y el 1 de enero de 2011 estuvimos operativos.
Perfecto. Oye, Juanita, cuéntanos un poco cuál ha sido esta experiencia de conectarse, porque esto es una experiencia nueva para las empresas chilenas, conectarse con estos centros que vienen de afuera, mucho investigador extranjero, también chileno, pero siempre visto desde un punto de vista de la universidad, de la academia, y no necesariamente de alguien que está tratando de buscar cosas concretas, cómo aportar con innovación en cosas concretas en la empresa.
Correcto.
¿Cómo ha sido su experiencia en estos 3 o 4 años que llevan operando?
Bueno, ha sido una experiencia interesante. Hay que empezar diciendo que nosotros somos bastante diferentes al tema universidad porque hacemos investigación aplicada. Las universidades, por definición y generalmente lo que hacen es investigación básica, ¿ya?
Perfecto.
Que en donde la transferencia al sector público, al sector privado, no se da de manera tan fácil o tan evidente. La investigación aplicada, por el contrario, trata de responder las necesidades particulares y puntuales del sector productivo, sea mediana, pequeña o grande empresa.
¿Y en qué área específica está trabajando Fraunhofer?
En Chile tenemos 2 centros de excelencia, uno en el biotecnología y el segundo que está recientemente partiendo es en el Centro para la Energía Solar. Entonces tenemos 2 ámbitos de acción.
Oye, les recuerdo, estamos con Juanita Castañeda, quien es coordinadora científica del Fraunhofer Chile Research Institute. Este centro de excelencia, para decir las cosas bien en castellano, la gente nos escucha y dice, esto primero es bien discriminativo porque aquí se busca excelencia, se busca gente que tenga grandes currículum, no importa si viene de Rusia o de donde sea, es talento lo que se busca. ¿Y por qué es tan importante que se instalen en Chile y detectaron además esos 2 sectores, el sector solar, por ejemplo?
Bueno, es evidente el sector solar, es evidente por las capacidades y por la misma naturaleza,
tiene
el potencial geográfico y climático que tiene Chile. Lo mismo para el tema de biotecnología, nuestras líneas de investigación apuntan a sectores claves que el país tiene en términos de agricultura, de acuicultura, de recursos renovables, de biotecnología en general. Entonces, siempre se apuntó a complementar las tecnologías alemanas con las necesidades chilenas, pero también con un mercado y una aplicación directamente en Chile.
¿Y cómo funciona el modelo de negocio un poco? Yo sé que nos gusta hablar de la investigación, de lo que pasa, pero cuéntanos un poco cómo se acercan a las empresas, cómo se financian.
A una empresa mediana, piensa en una empresa mediana que viene escuchando de vuelta día viernes el dueño, y cómo se va a acercar a esto, bueno, este centro de excelencia.
Esta instancia es tremendamente importante para nosotros, porque precisamente nosotros necesitamos darnos a conocer mucho más de lo que hemos hecho, a pesar de que los primeros 3 años de trabajo ha sido precisamente darnos a conocer la importancia del I+D aplicado, la importancia de generar nuevas ideas y desarrollarlas al interior del sector productivo. Entonces, generalmente lo que empieza es la gente conociendo el nombre Fraunhofer, interesándose en eso y sentándonos a la mesa. Hemos participado en millones de reuniones con la empresa para saber cuál es la necesidad que tiene, dónde les duele, qué necesidad no solucionada tienen de momento. Y a través de I+D aplicado, pretendemos solucionar ese problema.
¿Y esto es financiamiento público, privado, una mezcla de financiamiento? ¿Cómo se financia en esta iniciativa en general?
El modelo ideal es financiamiento privado, en donde la empresa paga por el 100% del I+D que se requiere para solucionar su problema. Sin embargo, sabemos...
Accediendo igual a los beneficios tributarios y todas estas cosas,
claro,
que...
Claro, exactamente. A ver, la ley de incentivo tributario es importantísima.
Detenernos un poquito más despacio. O sea, esto que está hecho con fondos de todos los chilenos, del Estado, y... Este centro de excelencia es capaz de apoyar una empresa privada en la cual va a invertir recursos, y estos recursos no salen del bolsillo de la empresa mediana, sino que de alguna manera es un crédito tributario. ¿Cómo opera eso?
La ley de incentivo tributario es muy interesante. En ella tú tienes un 35% del gasto que la empresa hace en I+D, puede generar crédito tributario en el impuesto de primera categoría, ¿ya? Entonces, si tú estás invirtiendo 100 millones de pesos en I+D, 35 millones ya se te descuentan como crédito tributario.
De la base imponible.
De la base imponible. Y eso es un impacto directo y un descuento directo. El otro 65% se puede deducir, se puede considerar como gasto necesario para la producción. Entonces tú lo deduces de tu
gasto operacional,
y eso en retorno es un impacto indirecto, pero te da un retorno económico. Es decir, en un ejemplo clásico, si tú inviertes 100 millones de pesos en I+D y así te lo evidencias ante Corfo, que es el ente que está certificando esta ley de incentivo tributario, tú efectivamente tienes en retorno aproximadamente la mitad de esto y inviertes únicamente un 50% en el I+D. Entonces, tremendamente importante.
Y el resto, 50%, o es beneficio tributario o es, en el fondo, gasto para generar la renta.
Exactamente.
Digamos. O sea, raya va la suma, como que al final, imagínate una empresa que está medio complicada, pero sí se da cuenta de que tiene que invertir en mejorar un proceso o va a desaparecer.
Por cada 100 pesos que invierta, 50 van a ser financiados, devueltos por el fisco, digamos.
Correcto, exactamente.
Eso es, ¿no es cierto?
Sí.
Oye, Juanita, cuéntanos un poco también de casos, lo que ustedes puedan contar. Yo sé que muchos de estos se hacen con confidencialidades con las empresas, pero también la gente quiere escuchar de cosas concretas que se puedan hacer y que de verdad estén funcionando en productos producto y servicio de la vida diaria de los chilenos.
Bueno, puedo dar un ejemplo súper particular en temas de vitivinícolas, que es una empresa,
un área importante.
Área muy importante en Chile. Nosotros hemos diseñado, basados en nanotecnología, que es uno de los de las grandes caballitos de batalla que tenemos en
Chile. O sea, esto de modificar a nivel molecular, o sea, ya ultramicroscópico las propiedades de los elementos, digamos.
Sí, nosotros estamos diseñando nanopartículas que tienen capacidad de atrapamiento para targets específicos contra los cuales tú quieres o atrapar o retirar de algunas sustancias. Entonces, por ejemplo, en el vino está el fenómeno del pinking. Es este empardeamiento del vino que se vuelve un poco más oscuro y pierde sus características que son atractivas para el comercio. Nosotros hemos diseñado una nanopartícula que ayuda y evita este pinking en los vinos. Generalmente y actualmente lo que se utilizan son polímeros sintéticos como el PVPP o matrices orgánicas como la albúmina, la clara de huevo, otro tipo de elementos.
¿Y esto lo han desarrollado ustedes acá en Chile con empresas chilenas? ¿Eso?
Y con investigadores chilenos, con nuestros coejecutores chilenos, 100% Chile.
Oye, Juanita, y ahí la pregunta es, Por ejemplo, si una empresa se acerca con ustedes y le dice, mira, quiero mejorar este problema que tengo con las cubas, con la calidad de mi vino, ¿esa expertise, esa experiencia, va a quedar pública o va a ser propiedad de la empresa que invirtió en este desarrollo? ¿Cómo funciona esa parte?
Es propiedad de la empresa, obviamente. La empresa está pagando por este desarrollo de I+D.
O sea, se mantiene la confidencialidad.
Dependiendo también de cuál es el modelo de negocio de la empresa. Si la empresa realmente no está interesada en un tema de propiedad intelectual, de comercializar ese know-how que se va a derivar de este tema, sino solo mantenerlo en privado, bueno, se van a hacer temas de propiedad intelectual que convergen a ese modelo de negocio. Pero también puede resultar en un spin-off, por ejemplo, o en una solicitud de patente que después sea pública.
O sea, en una empresa que tenga un éxito. Pero mi pregunta va, ¿los chilenos no nos caracterizamos por ser especialmente cooperadores en industrias y son un poquito más desconfiados que, por ejemplo, el mundo sajón? Entonces la pregunta es, ¿se ha logrado coordinar grupos de empresas para que hagan estos desarrollos en forma conjunta y compartan el beneficio, digamos?
No tengo un caso de éxito en este momento para decirte, pero sí, sin duda, nos hemos sentado a la mesa con asociaciones gremiales que todas comparten algunos dolores similares en puntos particulares de su producción.
Ponerse a evaluar o empezar a trabajar en algo que le dé una solución al grupo completo, no necesariamente, como dice Eduardo, a una empresa en particular.
Y eso lo estamos viendo ahora más que antes.
Mira, por ejemplo, en el tema solar, se están robando los paneles solares. Esto es un problema de la industria, de los bancos, de los que financian. Es un problema común. Y quizás acercarse a un centro de excelencia como Fraunhofer permite buscar una solución más efectiva entre todos.
Claro, ahí la negociación, o sea, es de las partes. Quien quiera que esté participando del know-how tiene directo impacto en qué se va a hacer y cómo se va a repartir y cómo se va a proseguir en todos estos temas.
Yo justamente, Juanita, quería pasar al tema solar, porque ahí entiendo que también han estado evaluando o impulsando algunos proyectos interesantes. Si le cuentan un poco en qué etapa están y se puede nombrar alguna de la iniciativa.
Sí, el Centro para la Energía Solar está recientemente inaugurado. Llevamos operativos solo en el 2015, pero aún así ya hemos completado un staff y una serie de contactos con clientes.
¿Cuántos investigadores tienen a todo esto?
En Chile tenemos alrededor de 125 en el área de biotecnología, con 30 investigadores de apoyo en Alemania.
¿Y todos PhD?
Un tercio es PhD, correcto. Yeah, yeah. En el Centro para la Energía Solar es un grupo que está adecuándose en este momento y llevan entre 20 y 30 investigadores ya reclutados. Caso concreto que me estás preguntando, por ejemplo, la
energía solar.
De energía solar, estamos instalando paneles en viñas, por ejemplo, que han sido interesadas, o sea, que han demostrado
sobre
interés.
¿Sobre el parrón o bajo el parrón? No sé, no me lo imagino. ¿Qué?
Al lado del parrón.
Al lado del parrón, o sea, en terreno ya.
Claro, y nos están prestando sus instalaciones para nosotros probar nuestros desarrollos tecnológicos y hacer pruebas de concepto.
Mira, ¿y están algún proyecto más grande en el norte? ¿Están?
Sí, estamos trabajando en el proyecto Atacama Solar y también hay una iniciativa en Arica.
¿En qué consiste Atacama Solar?
Bueno, se está tratando de que Atacama se vuelva 100% dependiente.
Ah, es un proyecto general, sí, no es un proyecto en particular.
De la región.
De la región, yeah. Correcto, yeah. Sí. Y nosotros estamos queriendo participar en eso.
Están, por ejemplo, hay un proyecto de sales de transferencia de calor y espejos solares, donde Chile tendría una ventaja inusualmente atractiva, porque por un lado tenemos la mejor radiación del planeta y por otro lado somos el mayor productor de estas sales que son los antiguos salitres o nitratos. ¿Está el centro comprometido en ese tipo de proyectos?
En ese momento estamos amoldando los proyectos a la realidad nacional. Uno viene con muchas ideas desde Alemania y otra cosa es concretarlas a la realidad. Y en ese momento hay tres líneas de trabajo con la energía solar. Uno es generar electricidad solar, otro es generar calor a partir de energía solar y otro tema es tratamiento de aguas a partir de energía solar. Notando con el tema de las sales.
Bueno, ahí queda una oportunidad.
Sí, una pregunta ahí relacionada con el tema de capital humano, quizás algo que hemos estado conversando con Eduardo en la introducción. Siempre se habla de que en Chile una de las principales falencias que tenemos para impulsar nuevas industrias o nuevos mercados tiene que ver con el capital humano. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en encontrar ese capital humano necesario para poder impulsar todas estas líneas de investigación y de investigación aplicada, tanto en biotecnología, energía solar, y también entiendo en ciudades inteligentes, en las cuales están.
En realidad no ha sido complicado. De hecho, hemos en una de las fortalezas que tiene Chile es su capital humano. Gente muy preparada, entrenada afuera y regresa a Chile a trabajar acá. Nosotros trabajamos en un sistema de coejecución en donde vivimos físicamente en nuestros cuatro partners coejecutores que llamamos la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca, la Universidad Andrés Bello y Fundación Chile para el lado de biotecnología. Para el lado de energía solar, nuestro partner es la Universidad Católica. Y dentro de ellos hemos encontrado un nicho de capital humano esencial y excelente. Así que en ese sentido no hemos tenido problema. Asimismo, hemos atraído personal de otras partes y, de hecho, Fraunhofer se precia de tener 14 diferentes nacionalidades al interior de Fraunhofer Chile trabajando para los desarrollos.
Oye, Juanita, el tiempo en radio es muy limitado. Le recuerdo, entrevistamos a Juanita Castañeda del Centro Fraunhofer Chile. ¿Dónde pueden contactarlos? Porque me llegan aquí consultas y si quieres dar al aire algún sitio web o algún email donde la gente pueda contactarse con ustedes.
Sí, sin duda. www.fraunhofer.cl y Fraunhofer se deletrea FRAUNHOFER.cl o mi correo electrónico juanita.castaneda@fraunhofer.cl.
Bueno, muchas gracias y de todas maneras los vamos a invitar de nuevo para que nos sigan mostrando estos ejemplos concretos de resultados y animar a más chilenos y a más empresas chilenas a participar. Y alguien que innovó corporativamente hace muchos años es Bodega San Francisco. Tú sabes, Matías, que hace más de 25 años detectó que había una oportunidad en todo lo que era logística y bodegaje y revolucionó con más de 600 clientes hoy día, 1.800.000 metros cuadrados en Chile, Perú, Colombia, es el líder absoluto regional, es la bodega empresa líder del mercado en soluciones logísticas, Bodega San Francisco. Y como siempre, transmitiendo desde el Club del Golf 50, inmejorable combinación de ubicación, estacionamiento, pleno barrio del Golf, así que piensa el fin de semana y tu fiesta de 50, que falta todavía un poquito, Matías, pero
recién a los 40.
Este es el lugar, ¿eh? Este es el lugar. Vamos a una breve pausa y volvemos en Faro Empresarial, Día de Innovación Corporativa y Productividad con Matías Acevedo.
Intertrust Headhunting, líder en búsqueda de ejecutivos y directores de empresas desde 1997. Contáctanos en www.intertrust.cl o llamando al 2218-0607. Si quieres llegar lejos, Intertrust Headhunting. Enciende tu curiosidad. Hay que seguir las convicciones, no para ser uno más, sino para ser uno mismo. Aún estás a tiempo de subirte a un Infiniti y vivir la experiencia única de tener un automóvil con la mejor ingeniería, diseño y sofisticación. Si quieres escapar a todo lo convencional, acércate a nuestra boutique ubicada en la avenida José Alcalde de Lano 10371, Los Trapenses, y ven a conocer los exclusivos modelos que tenemos para ti. Es hora que vivas el privilegio de pocos. Para más información, entra en www.infinitymotors.cl. Infiniti, Inspired Performance.
Un ingreso expedito, un saludo cordial, estacionamientos, áreas verdes, casinos, un grato ambiente junto a los más modernos sistemas de seguridad. Esto es lo que encuentro en Bodega San Francisco, un espacio de confianza y tranquilidad, un lugar para crecer.
Bodega San Francisco, 30 años apoyando la operación logística desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas. Bodega San Francisco, 30 años desarrollando espacios de confianza.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe? Quiero canjear mi viaje para la semana del 18 de septiembre.
Programa de canje no aplica fines de semana, temporada alta ni festivos.
Pero todavía no le he dicho dónde quiero ir.
Los destinos anunciados en la tabla de canjes han sido modificados sin previo aviso y las zonas están temporalmente sin stock.
¿Perdón?
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky.
Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky.
Y viaja donde quieras.
Eso es vivir con beneficios.
BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Estamos presentando Faro Empresarial, la reunión diaria de agricultura junto a los líderes de la empresa de hoy.
Bueno, Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez. Día viernes, día más relajado, día de innovación corporativa y productividad, como siempre, acompañado por Matías Acevedo. ¿Cómo estás, Matías, en esta cruzada que tenemos de optimismo?
Bien, pues aquí estamos escuchando a Juanita Castañeda de Fraunhofer, donde nos da varios tips de cómo Chile está avanzando, las mismas empresas están invirtiendo en innovación, en investigación aplicada, y eso es muy reconfortante, porque como decía ella, hoy día de la investigación, o sea, en la universidad en general, tenemos mucha ciencia básica, pero nos falta tener casos prácticos de cómo esa ciencia baja a productos concretos al
mercado. Como decía un amigo, retorno sobre la inversión. Si al final los empresarios tienen que pagar las cuentas y esto no se puede dedicar a la investigación.
No queremos engordar las bibliotecas de la universidad en esa.
Así que bueno, oye, un tema que está relacionado con esto y que se ha hecho un tremendo esfuerzo ha sido dotar de este ecosistema para que en Chile tanto el emprendimiento como el riesgo, la innovación, tengan un ecosistema adecuado y la gente se atreva. Y una de las cosas que nos pasa a los chilenos es que nos cuesta, como decíamos, cooperar, pero también nos cuesta tomar riesgo. Aquí es poco aceptado fracasar, y el que fracasa normalmente tenía este estigma de, mira, él quebró, y con eso que ha como para el resto de su vida en un dicón permanente de que esa persona emprendió, hizo algo, fracasó y murió. Cuando tú te vas a otras culturas como Silicon Valley o otros valles de desarrollo, es todo lo contrario. Esa persona tiene un tremendo activo, una tremenda experiencia, y eso es positivo. Entonces, yo entiendo por tu pasado que tú tuviste algo que ver en eso, y me gustaría que presentaras a nuestro invitado hoy día.
Sí, a ver, antes de la presentación, sí me gustaría hacer un par de puntos de lo que tú mencionaste, Eduardo. Efectivamente, durante, voy a decir, los últimos 10 años, Chile ha avanzado bastante en todo lo que tiene que ver con el entorno para hacer negocios. Ese avance se ha traducido principalmente en que en el ranking Doing Business que realiza el Banco Mundial, hemos avanzado y nos hemos puesto en... hemos sido, no solamente somos líderes de la región, sino que comparado con países con igual nivel de desarrollo en Chile, en muchas áreas estamos por sobre ellos. Y en áreas en que hemos avanzado en forma importante el último tiempo, tiene que ver, por un lado, la creación de empresas, la facilidad para crear empresas. Hoy día en Chile se puede crear una empresa con prácticamente a cero costo, digamos, y en un par de horas, a través de una plataforma online. Eso se llama la ley de empresas en un día. Por otra parte, hemos avanzado en el acceso al financiamiento a través de distintos programas e iniciativas que permiten a los emprendedores tener no solamente más capitales semillas, sino que también acercar el sistema financiero al emprendimiento y a la innovación. Y uno de los talones de Aquiles que tenía nuestro país tenía que ver justamente con cómo hacíamos para que los emprendedores, que es una realidad, que fracasan.
O sea, 9 de cada 10 emprendimientos fracasa, y no por eso los países han dejado de hacerlo,
digamos. Exactamente. Y en Chile teníamos unas estadísticas bastante malas, digamos, comparado con nuestros pares. Por ejemplo, en Chile, hasta antes de la nueva ley de reemprendimiento, se demoraban más de 3 años en cerrar una empresa.
Sabiendo que ya había que cambiar de tema, tú tenías que 3 años era el proceso de cerrar.
3 años era el proceso total. Después de esos 3 años, recuperabas un 30% del porcentaje total, ¿no es cierto?, demandado desde un punto de vista de los acreedores. El costo del proceso también era 3 o 4 veces superior a lo que tenían de costo el promedio de los países de la OCDE. Y en términos de ranking, estamos en el lugar 100, cuando en general dentro del Doing Business estamos dentro de los primeros 20 lugares a nivel mundial. En esa materia en particular.
O sea, el marco legal era muy, muy débil.
Entonces, el marco legal, había un diagnóstico hace mucho tiempo de que no se había avanzado, y es por eso que esta nueva ley de reemprendimiento, que dejó de llamarse quiebra, porque justamente lo que busca y hacerse cargo de la realidad de los emprendedores que van a fracasar 9 veces antes de tener un éxito, e insolvencia. Y ahí es donde se discute esta ley por más de 2 años y se logra este resultado. Y ahora paso a presentar a nuestro invitado, que es el abogado Esteban García, que se ha especializado en esta nueva ley de reemprendimiento y que nos va a contar cifras y cómo ha ido evolucionando esta ley en el tiempo. Esteban, bienvenido a Faro Empresarial.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Eduardo. Gusto estar acá.
Esteban, un poco tomando el diagnóstico que mencionaba en la introducción, ¿cuánto ya llevamos de la implementación de esta ley?
La ley entró en vigencia el 9 de octubre del año pasado.
Todavía
no cumple un año, en el fondo.
Todavía no cumple un año, pero cuéntanos un poco cómo ha sido este primer periodo de implementación. Me imagino que hay muchas preguntas y dudas de parte de los mismos usuarios, pero también se empiezan a generar casos que son importantes ir comentándolos y ilustrando para que la gente vea la utilidad que puede llegar a tener esta nueva ley.
Bueno, como tú muy bien decías, efectivamente, como ambos decían, la ley que teníamos, la legislación que teníamos y que regía este tema de las insolvencias y las quiebras, no era una buena legislación. Tenía el problema de que estigmatizaba al deudor que fracasaba. Además, los procesos duraban varios años, 4, 5. Se comenta que hay una quiebra que viene como del año 80. Los porcentajes de recuperación eran muy bajos.
O sea, el que aportó y se quedaban activos no se junta nunca con los remanentes.
Así
hasta
es.
Mucho tiempo.
Claro, lo cual en definitiva hacía que todo el procedimiento significara muchas ineficiencias, mucha pérdida de valor, que era lo más importante que en definitiva se debía tratar de recuperar, que era el valor que había logrado generar un determinado emprendedor al poder construir una empresa, una unidad económica. Entonces, los tiempos jugaban en contra de la pérdida de valor, y por eso que era tan importante poder establecer un sistema que fuera mucho más rápido, más eficiente, más fácil, más simple, que permitiera que los temas judiciales o legales, jurídicos, se resolvieran de manera más rápida, y que sobre todo permitieran de que entraran otros actores que fueran más eficientes, que permitieran darle una solución, ya sea a través de un convenio, que hoy día se llama reorganización, del que era viable, o a través de una liquidación, que antiguamente se llamaba quiebra, pues le había que entrar a otro actor que comprara esos activos y que asumiera esa porción de mercado.
A ver, estamos hablando de esta ley de reemprendimiento orientada primero a empresas. O sea, por un lado tú dices, dicho en buen chileno, una adquisición por otra empresa de esos activos en marcha y no teniendo que deshuesar por pedazos las máquinas, digamos, sino tomarlos como unidad económica.
Así es.
Y otra posibilidad es sencillamente liquidar, pero no esto que se convertía en que el síndico al final vivía eternamente de esta pobre empresa que estaba en un claro proceso de que había que liquidarla, digamos.
Exactamente, como tú muy bien dices, el gran tema era cómo lograr que esta empresa pudiera seguir funcionando, ya sea con los mismos dueños o con dueños que fueran, en el fondo, que hubieran adquirido estos activos como unidad, y así no perder el valor de los intangibles, de la clientela, todo lo que constituye esta unidad económica, porque deshuesándolos viene evidentemente que la individualidad de todos estos activos materiales o inmateriales,
las partes no, valen menos,
muchísimo menos que la unidad. Exactamente,
porque la ley anterior de quiebras, porque era una ley de quiebra, también establecía un proceso de alguna manera que permitía que las empresas siguieran operando, pero aquí la diferencia, entiendo, Esteban, es que la ley establece un plazo perentorio para determinados tamaños de empresa, justamente en busca de que estos procesos se terminen lo más pronto posible y maximizar también la recuperación para los eventuales acreedores, ¿correcto?
Así es, quizás si uno pudiera sintetizar cuál es, a partir de los objetivos que buscaba por este mal diagnóstico, que es un poco lo que acabamos de mencionar, lo que se buscaba era precisamente establecer una nueva ley que resolviera estos problemas, que solucionara estos problemas que estaban en el diagnóstico, que como tú muy bien dices, era cifras que manejaba Chile como miembro de la OECD y que estaba en donde Chile quedaba muy mal colocado dentro de lo que eran los informes de Banco Mundial, de Doing Business. Nosotros estábamos casi con países africanos en la estadística, siendo que éramos el país que estaba más mal dentro de la OECD, ¿ya? Entonces, había legislaciones de países latinoamericanos que ni siquiera son miembros de la OECD, como Colombia, que tenía una legislación mucho más moderna, mucho más eficiente, con menores tiempos, con procedimientos judiciales más rápidos y con porcentaje de recuperación más alto. Entonces, no tenía sentido que un país que ni siquiera pertenecía a la OECD tuviera cifras de recuperación y de eficiencia mejores que Chile. Y Chile lo que trató de hacer es ponerse a la altura internacional y sobre todo de países OECD. Entonces, lo que busca esta ley y lo que de alguna manera se perseguía obtener era procedimientos que permitieran mayor eficiencia. Y como tú bien decías, primero por una parte está todo el tema de las empresas. La ley permite, primero cambia el foco. La ley lo que hace es, en vez de centrar toda la legislación en la quiebra del emprendedor, trata de dar primero un énfasis en términos de darle más alternativas al emprendedor para que pueda subsanar los problemas que pueda estar enfrentando, ya sea de liquidez, de competencia desleal, de una dificultad transitoria por un mal calce de activos y pasivos, por un periodo, un problema tipo cambio, y de alguna forma tratar de hacer todo lo posible porque ese emprendedor logre hacer que su empresa continúe negociando, reestructurando.
Esteban, el recuerdo, estamos con Esteban García, quien es socio de García Maglona, estudio abogado. Justamente en otros países hay una manera de proteger la continuidad de una empresa, darle un periodo para reorganizarse donde los proveedores no le pueden pedir la quiebra, hay la famoso Chapter 11, o hay una serie de cosas que protegen. Pero me interesa también tu opinión desde la otra perspectiva, porque a veces los acreedores, entre ellos los bancos, el sistema financiero o un accionista, pueden verse perjudicados. ¿Ah? Me gustaría que lo tocaras desde dos perspectivas, desde la perspectiva de una empresa y también de las personas. ¿Cómo podría ser abusado de este sistema?
Perfecto. Bueno, es un gran tema y es quizás lo que más discusión generó, precisamente porque habían opiniones de personas que estaban muy a favor de esta ley, en términos de facilitar o de ayudar a la persona que le iba mal en los negocios, ya fuera empresa o persona, pero también había una visión del otro lado, de los acreedores, que decían que esto en definitiva iba a afectar la confianza en el crédito, la cadena de pago, la seguridad jurídica, y que en definitiva lo que iba a generar era mayor grado de impago y, por tanto, que iba a encarecer el crédito. ¿Ya? Hubo opiniones así, de hecho yo di algunas entrevistas sobre el tema. La banca manifestó obviamente el sistema financiero gran preocupación de algunas de las disposiciones como estaban en el proyecto. Y se pensaba que podía en definitiva haber un problema
de abuso, a lo sí, que voy, que no vaya a haber gente que termine, no sé, vemos hoy día grandes connotados el caso Cascadas o el caso Bilbao, donde están multados y que después pudieran acogerse transfiriendo todos sus bienes a una ley de quiebra y no pagar, digamos.
Claro,
¿sí?
Bueno, esa es como la respuesta que uno puede dar a eso es que la ley no debe, en definitiva, legislar para los casos excepcionales o para los que pretenden burlar o abusar de la ley. La ley, en definitiva, lo que busca es regular en el general y, por tanto, lo que debe sí establecer ciertos mecanismos de control que permitan de alguna manera regular o evitar o sancionar el abuso, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Yo te diría que la ley estaba muy bien pensada, con muy buenos propósitos, con un diagnóstico que no era muy bueno y donde se buscaba mejorar todos estos indicadores que hablábamos. Largos procesos, ineficiencia, baja recuperación. Muchos actores, muchos costos, muchas externalidades. Y, por tanto, había mucha ineficiencia y mucha pérdida de valor, que era lo más grave. Y eso yo te diría que en general la ley lo recoge bien. Desde el punto de vista del emprendedor, tanto desde el punto de vista de la persona jurídica, como, o sea, las empresas, como las personas naturales, que es el gran cambio. La ley antigua no establecía la posibilidad de que una persona natural pudiera solicitar su propia quiebra. Hoy día sí existe esa posibilidad y ha tenido bastante, yo te diría, buena recepción por parte de las personas naturales. Ha sido bien utilizado. En general, las empresas que se han acogido a este sistema mayoritariamente han optado por la reorganización. Es decir, son... Mira, tengo una estadística que quizás está actualizada al último tiempo por parte de la superintendencia. Yo te diría que, claro, todavía es quizás un poco temprano como para estar tratando de hacer diagnósticos desde el punto de vista de las cifras. Pero lo interesante es que si uno mira la estadística de los últimos 20 años, que es por lo menos lo que yo llevo en este tema, desde la quiebra de Isa Cruz, como siempre yo cuento, de los cementerios, que fue en el año 95 hasta hoy día, pasando por los diferentes periodos de crisis, yo te diría que un promedio anual de quiebras no superaba los 165 procesos de quiebra, ¿ya? Eso era el promedio anual que tenía hasta antes de esta ley la estadística de la superintendencia de quiebra.
Esto estamos hablando de empresas,
¿no? Principalmente empresas, eran muy pocos los casos de personas. La verdad que no tenía sentido pedir la quiebra a una persona, salvo cuando tú lo que buscabas era intervenir una empresa relacionada. Los números de hoy día yo te diría que son bastante más significativos. Al 30 de junio, es decir, un mes atrás, según la información de la superintendencia, habría más de 2.200 solicitudes dirigidas a iniciar procedimientos de acuerdo a esta ley, de procedimientos concursales. De ellas, 1.257 se han efectuado en Santiago. Es interesante ver cuál es el fenómeno entre Santiago y regiones. De las 2.217 hay 1.257, más de la mitad, en Santiago y 960 en el resto del país. Del total de ese número de procesos concursales en tramitación actual, es decir, que ya han pasado el filtro, hay 786. De esos, 521 son de Santiago. O sea, procesos en tramitación que ya han pasado el filtro de la admisibilidad y que están en tramitación ya sea con resolución por parte de los tribunales y en tramitación con parte de un veedor.
Bueno, Esteban, te agradecemos mucho. Era Esteban García, del estudio García Magliona. Vamos a seguir monitoreando esto porque esto es una buena herramienta y como dices tú, hay que pensar en que hay que pensar positivo. Gracias. Y no pensar en los malandrines, y esperemos, monitoreemos cómo sigue esto. Bueno, lo otro que les voy a contar es que si estás con una tarjeta que te llena de restricciones, no puedes viajar más que en una aerolínea, solamente puedes viajar en ciertas fechas, lleno de estos blackouts y todas estas cosas, alguien te ha escuchado y es BCI, Open Sky, puedes pagar la totalidad o parte de tu viaje, puedes viajar donde y cuando quieras en la aerolínea que tú decidas. Eso es vivir con beneficios, porque en BCI somos diferentes. Y otro que es diferente, ¿por qué independencia? Porque no pertenecemos a ningún grupo financiero o inmobiliario, nos dedicamos exclusivamente a la gestión de fondos que nos confían, tanto por nuestras decisiones que se enfocan en optimizar los resultados y administrar bien los riesgos en una clase de activo tan importante, Matías, como los bienes raíces. Hay que estar también invertido en eso. Y si quiere más información, independencia-sa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Matías Acevedo.
Diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Agricultura. Opinión de verdad.
Por calidad, Chile.
Mira todo lo que quieras con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver. La más avanzada tecnología digital alemana Freeform Vectra Driver. Multifocales de última generación. Con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión. Ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Schilling.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe? Quiero canjear mi viaje para la semana del 18 de septiembre.
Programa de canje no aplica fines de semana, temporada alta ni festivos.
Pero todavía no le diste dónde quiero ir.
Los destinos anunciados en la tabla de canjes han sido modificados sin previo aviso y las zonas están temporalmente sin stock.
¿Perdón?
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky.
Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky.
Y viaja donde quieras.
Eso es vivir con beneficios.
BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svip.cl.
En Radio Agricultura es hora de sintonizar La Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra.
La semana pasada, Cochilco presentó los resultados del estudio Competitividad de la Minería Chilena del Cobre, que busca dar cuenta de la situación en que se encuentra Chile para atraer la inversión minera en comparación con otros países. Este estudio desarrolla un benchmark o estándar de comparación de competitividad que evalúa la capacidad de atraer la inversión en 13 países líderes en la producción mundial de cobre, con el objetivo de descubrir las ventajas y desventajas comparativas de Chile en este ámbito. Los resultados del estudio revelaron que Chile se ubica dentro de los 5 primeros lugares de la muestra considerada, con ventajas significativas en potencial geológico, marco regulatorio y legal, estabilidad política y sistema tributario. Sin embargo, el informe también dejó en evidencia que el país presenta desventajas en aspectos como costos de producción, donde se encuentra por sobre la media.
Fue Frecuencia Minera con Verónica Díaz.
La investigación y el desarrollo de productos innovadores de alta tecnología hacen de Sandvik un proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones para la minería, brindando a sus clientes mayor seguridad, productividad y tranquilidad en su operación. El espíritu innovador y el permanente foco en el cliente son el sello que llevará su negocio al éxito. Conozca más en sandvik.com y únase al movimiento que avanza hacia el futuro de la minería. This way.
¿Por qué elegir Exis? Porque por más de 25 años, Exis Group ha sido motor de más de 600 empresas, optimizando sus procesos de negocios con herramientas ERP, CRM, inteligencia de negocios, software de gestión, entre otros, integrados 100% a la facturación electrónica, siendo el número uno en ventas en Chile y Latinoamérica. Por esto, SAP nos ha premiado con el reconocimiento de Excellence Awards por segundo año consecutivo.
Exis, el partner SAP Business One, más grande de Chile. Continúe junto a Faro Empresarial. Una cumbre cada día en agricultura, donde se reúnen frente a frente los expertos del sector.
Muy bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Estamos en Faro Empresarial y estábamos conversando con Esteban García, quien es socio de García y Magliona, respecto a esta ley de reemprendimiento. Te quiero preguntar, ustedes que están metidos en el ambiente de las empresas con estos problemillas o desafíos, ¿cómo está la cadena de pagos hoy día en Chile de 2015, julio?
Bueno, la verdad es que obviamente, un poco yo creo que la sensación, la expectativa y todo es que la situación es compleja. Hay un aumento evidentemente de los procesos de insolvencia y de quiebra, tanto por el lado de las empresas como por el lado de las personas. Yo diría que más en reorganizaciones, sin duda, de acuerdo a las cifras de la superintendencia.
¿Y cuántos de eso por la nueva ley y cuántos de eso es por la situación económica?
No, yo te diría que hay un efecto obviamente de que esta ley es una ley más accesible. Las personas naturales pueden utilizar esta ley para poder renegociar sus deudas con sus acreedores, no, cosa que antiguamente no se podía.
Por el lado de las personas naturales lo entiendo mejor, por el lado de las empresas me gustaría...
Mira, ahí hay un fenómeno interesante, porque se pensaba que esta ley podía de alguna forma gatillar una mayor solicitud de quiebras de empresas, y la verdad que eso no ha sido así, y las empresas más bien que han estado complicadas en términos de liquidez, lo que han utilizado es el procedimiento de la reorganización, es decir, el renegociar los vencimientos de crédito, el reestructurar su deuda, el alargar los plazos, el bajar las tasas.
Que digamos las cosas también como son, antes existía, lo que pasa es que era más engorroso que el procedimiento actual, digamos.
Era más costoso, era más difícil, los quórum eran más altos y por tanto obtener esas mayorías era más difícil, había que convencer a casi todos los acreedores con intereses muy distintos, porque en esto que mencionaba de Eduardo, la cadena de pago, no es lo mismo el interés de un proveedor que a lo mejor tiene un seguro crédito o que quiere recuperar el IVA, que lo que puede ser a lo mejor un trabajador o lo que puede ser el fisco o lo que puede ser una compañía de leasing o un factoring, sí, o un banco que tiene una garantía hipotecaria. Es decir, las posiciones de los distintos acreedores que se pueden ver afectados por una situación de insolvencia de una empresa son muy distintos. Y lo que hay que hacer, en definitiva, es lograr establecer un procedimiento a través de una ley que sea, de alguna forma, beneficiosa para todos.
Oye, Esteban, y en ese sentido, empezando en la mejora continua, digamos, ya han pasado, todavía no cumplimos un año, pero ¿cuáles son los temas en los cuales tú crees que tenemos que avanzar en perfeccionar esta ley?
Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque...
Y vamos a tener, y muy brevemente, sí, porque no están ahí.
Solo te los menciono. Hay varios temas muy complejos que han generado discusión en el foro. Hay un tema con las obligaciones indirectas. ¿Qué pasa cuando una empresa se reorganiza? ¿Qué pasa con el aval o el codeudor? ¿Qué pasa cuando los plazos son distintos? ¿Qué pasa si se duplican o no las deudas? ¿Qué pasa con los bienes, si son esenciales o no son esenciales? ¿Qué pasa con el acreedor hipotecario? Etcétera, etcétera. Son, yo te diría que varios temas muy complejos.
Bueno, vamos a tener que invitar y agradecerle primero que nada a Esteban García, socio de García de Magliona, porque esos temas son temas que le interesan a nuestros auditores. Muchas gracias. Recordarle, oye, Matías, te está esperando ahí el señor Donoso, te tiene, yo sé que a ti te gustan los autos japoneses, ¿ah? Así que...
Muy bien.
Te está esperando ahí con un Infiniti para que veas lo que es la sensación y la experiencia Infiniti. Ahí anda a la boutique, ahí en José Alcalde de Élano, porque yo sé que tú eres un innovador, eres los pocos que en Chile anda con un iWatch, así que te va a interesar lo que es PIA ahí por el auto híbrido que tienen, ¿eh? 400 caballos de fuerza, el Q50.
Ahí estaremos probándolo.
Bueno, y como siempre, independencia, profesionales de tradición y excelencia en inversiones de renta inmobiliaria. Administramos las inversiones de los bienes raíces de la AFP, pero ahora también lo puedes hacer tú como persona natural a través de los fondos Independencia. Más información en www.independencia-sa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Faro Empresarial.
Un ingreso expedito, un saludo cordial, estacionamientos, áreas verdes, casinos, un grato ambiente junto a los más modernos sistemas de seguridad. Esto es lo que encuentro en Bodega San Francisco, un espacio de confianza y tranquilidad, un lugar para crecer.
Bodega San Francisco, 30 años apoyando la operación logística desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas. Bodega San Francisco, 30 años desarrollando espacios de confianza.
Intertrust Headhunting, líder en búsqueda de ejecutivos y directores de empresas desde 1997. Contáctanos en www.intertrust.cl o llamando al 2218-0607. Si quieres llegar lejos, Intertrust Headhunting.
Nadie queda indiferente cuando está frente a un Infiniti, la marca de automóviles de lujo que escapa a lo convencional y redefine de una manera perfecta el significado de exclusivo. Excepcional desempeño, fuerza e impecable sofisticación tanto en diseño como acabado, harán de tu manejo una experiencia única. ¿Acaso no son suficientes razones para desear uno? Acércate a nuestra boutique ubicada en la avenida José Alcalde de Érano 10371, Los Trapenses, y conoce todos los modelos que tenemos disponibles para ti. Infiniti. Inspired Performance.
Estamos presentando Faro Empresarial, la reunión diaria de agricultura junto a los líderes de la empresa de hoy.
Muy bien, amigos, les hablo Eduardo Martínez. Estamos de vuelta en Faro Empresarial y aquí con Matías Acevedo. Matías, nos quedan breves segundos porque tenemos que dar paso a Deporte en Agricultura. Cuéntanos, ¿cuál sería tu nota de la semana?
No, básicamente, primero hacer un breve resumen de lo que escuchamos hoy día. La verdad que lo que nos contaba Juanita y todo lo que están haciendo con las empresas en Fraunhofer es alentador porque uno ve que estas políticas públicas sí pueden generar efectos concretos en la economía. Segundo, en el tema de una ley innovadora que también fue la ley de reemprendimiento, que está dando sus efectos, siempre se puede perfeccionar, pero al final del día creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Así que muy contento con los invitados hoy día y esperamos seguir promoviendo y avanzando en los temas de productividad que tanto le hacen falta al país por estos días.
Bueno, y aquellos que están aburridos de las restricciones, acuérdense de cambiarse a la tarjeta BCI Open Sky, paga la totalidad o parte de tu viaje y tienen la libertad y flexibilidad, porque eso es vivir con beneficios, porque en BCI somos diferentes. Los dejo en Deportes, en Agricultura, y si Dios quiere, el lunes nos encontramos en Faro Económico y Faro Empresarial. No se olviden de escribirnos @faroempresarial.
En Radio Agricultura fue Faro Empresarial. Una cumbre cada día con los líderes de la empresa de hoy. Roberto Darrigrandi, Eduardo Martínez y Mariano Balaco les esperan de lunes a viernes a las 18:30 horas. Con el auspicio de Vive la Experiencia Infiniti de la escudería Infiniti Red Bull Racing Team. Viaja con tu tarjeta de crédito BCI Open Sky. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Producción, Camila Eggers.